Amados en Cristo, Dios los guarde y bendiga con todo el corazón. Primeramente, Dios, en su amor, vamos a transmitir el tema el día de hoy. Y el nombre del tema, perdón, el nombre del tema es Escuchando la Doctrina como Congregación. Ese es el título del tema. Y hoy es 26 de abril del 2026, con las 12:45 o 44 más o menos. Y la idea de este tema es lo que hemos venido hablando realmente de aprender por lo que oímos, y hay una manera de aprender, y de entre una de ellas es también aprender como congregación, ¿verdad? No una sola manera, no solo una manera como una forma individual que tal vez hemos transmitido en diferentes casos esa idea de somos personas como individuos escuchando la palabra, pero también la palabra nos trae a un sentido congregacional, no únicamente a un sentido como que individual, sino también un sentido congregacional, que es lo que vamos a hablar hoy. Siempre va bajo la idea del aprendizaje y la doctrina, ¿verdad? Porque realmente también ese es un sentido y un apoyo de lo que Dios nos quiere trasladar. Y otras cosas que hemos estado hablando con relación a esto y Timoteo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar para que el Señor nos ayude y nos dirija, para que comprendamos lo que el Señor quiere hablarnos y nos esté guiando en su verdad y en su bondad. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos estás proporcionando este espacio, sabiendo que por tu amor, por tu apoyo, por tu fortaleza estamos hoy aquí y que podemos hacer todas las cosas porque tú nos fortaleces, por tu gracia, por tu abundancia de gracia en nosotros y por tu fidelidad, porque nos has tomado por dignos de este evangelio y de propagar tu palabra en espíritu y en verdad. Te lo agradecemos, amado pastor y rey. Gracias por tu amistad y por tu fidelidad, por tu redención y por tu salvación. Te agradecemos, amigo y amado, por todas tus dulces palabras. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces. Provéenos de comprensión espiritual y dirígenos para que todo pensamiento altivo sea destruido y llevado a la cautividad de Cristo. Agradecemos hoy tu misericordia y fidelidad y que seamos instruidos por tu verdad. Grande es tu nombre entre las naciones. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Declaramos que la venida de Cristo está cerca y que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. A ti de gloria, honra, honor, poder y alabanza. Amén y amén. Ok, vamos a ir acá a retomar. Ok, entonces como hemos estado mencionando, uno de los puntos donde venimos es imitando también a Timoteo, bajo la idea de que también en Timoteo podemos ver algo de ser imitable, así como Pablo dijo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 envía a Timoteo para que al verlo a él puedan recordarse de Pablo, de cómo imita a Cristo y vivir, ¿verdad? Por esa razón hemos estado hablando de Timoteo y entre una de las cosas que hemos visto es de que Timoteo es enviado por Pablo y por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso para que corrija lo que está equivocado porque se han introducido personas para dar enseñanzas de falsa doctrina. Y que él prácticamente tiene que combatir, si lo queremos llamar así, contra estas falsas doctrinas. Pero la ventaja que él tiene es que tiene un respaldo de Dios y que también él tiene una solidez doctrinal. Porque no envían a Timoteo solo de la nada, así como que, bueno, este es un muchacho muy diligente, mandémoslo, ¿verdad? O sea, no está solo la perspectiva de la corrección o de la guianza doctrinal solamente porque alguien tiene que venir aquí, este nos sobra y mandémoslo, ¿verdad? Y muchacho diligente para hacer las cosas, sino que en la Biblia se expresa que él tenía una solidez, él tenía una base y por eso es enviado para corregir. Por otro lado, la iglesia que estaba en Éfeso, pues lastimosamente fue engañada y fue prácticamente por no tener solidez, prácticamente fue engañada. Y otras personas las engañaron, podía inclusive tal vez usar las mismas escrituras para engañarlas, como lo que ocurre en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos llama a que tenemos que Cristo viene pronto. Y que necesitamos estar preparados para su venida. Y que las falsas doctrinas lo único que hacen es contaminar nuestras vestiduras. Y que tenemos que estar, y que la aplicación de la palabra lo que hace es limpiar nuestras vestiduras. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Jesucristo habla acerca de algunos que tienen sus vestiduras manchadas. Y les dice que se recuerden lo que les han enseñado y que lo vivan. Porque es una manera de limpiar las vestiduras, ¿verdad? De estar sin tacha y sin mancha. Entonces, por eso que él hace ese llamado. Ahora, claramente hemos estado buscando una solidez y por eso hemos estado buscando versículos base del cual venimos de hace mucho tiempo hablando para que nosotros lo recordemos y que esté continuamente en nuestro corazón, que es oír y hacer en Mateo 7, 24, 27, que Jesús dice que tenemos que oír y buscar poner en práctica la palabra. Dos, conocer bien la verdad. Si no la conocemos bien, no la podemos practicar bien. Tres, Esdras 7:10. Y también aprendizaje, Esdras 7:10, que nos habla y nos dice que, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué significa esto? Que primero tiene que haber una preparación, un aprendizaje, una práctica del mismo y luego para caer en una enseñanza. Lo hemos hablado de esta manera porque también obviamente lo pusimos, por ejemplo, yo quiero aprender la Biblia, pues tengo que tener la Biblia primero, pues, si no, ¿cómo la voy a aprender? Entonces, por eso hablábamos en su momento de la preparación del recurso o la preparación del corazón. Luego venimos a caer sobre lo que es el aprendizaje y por la palabra inquirir, que significa aprender por medio de preguntas. Y también por eso enfocamos en el aprender por lo que leímos, que hablamos de su momento, y ahora estamos hablando de aprender por lo que oímos. Pero interesantemente, pues también hay un enfoque que tenemos que dar para el aprendizaje y no necesariamente solamente el hecho de que, por ejemplo, tomar apuntes, subrayar cosas, porque también entendemos de que hay propósitos y ministraciones espirituales de parte de Dios, porque estamos en un ámbito no solamente de entendimiento, sino que también en un ámbito espiritual. Y por eso aquí caemos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y a mí me llamó la atención de que hacen una convocación prácticamente a todo el pueblo para que el pueblo escuche y aprenda de forma conjunta, no haciéndolo de una forma individual, ¿verdad? Sino que una forma conjunta. Alguien podría decir, hermano, pero aquí no, ahora tenemos podcast, tenemos la Biblia en audio, antes apenas y podían tener tal vez una Biblia por los pergaminos. Pero aunque así fuese, de alguna manera siempre se necesita también un sentido congregacional. Yo por eso mencionaba que anteriormente en los otros temas que hablamos a veces cuando uno escucha una prédica en la iglesia o un video en TikTok o uno escucha la Biblia en audio o diferentes situaciones donde la gente también nos aconseja. Y uno tiene que aprender a saber discernir, y lo hemos trasladado tal vez en un énfasis, como un sentido, como que individuos que tienen que aprender a escuchar. Pero cuando leí esta parte también de Deuteronomio 13:2, no me recuerdo si fue esta semana o la otra, me ponía a meditar porque miraba que Dios está llamando a que las personas se junten y juntos escuchen un mensaje. Entonces la pregunta sería, ¿qué tanta importancia y qué tantas cosas pueden pasar? ¿O cuál sería el propósito de congregar gente para que escuchen conjuntamente? Porque una cosa es de que yo aprenda como individuo y otra cosa es que me congreguen para que escuchar un mensaje. ¿Cuál sería ese sentido? Y por eso mencionaba de que si uno lo ve solo del simple punto de vista, como para ahorrar costos o para facilitar algo o porque tenemos escasez de ciertos recursos, ahí estaríamos solo bajo creo que un error de enfoque, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, en el caso de, hablemos del sentido estudiantil, ¿verdad? Uno entiende de que es más fácil enseñar de forma individual a enseñarle a un grupo de personas que están juntas. Por ejemplo, una clase que hay 10 o 20 personas o 40 personas. Se logra entender, por así decirlo, este sentido de que es más fácil enseñar de forma individual, de forma grupal. Pero obviamente también el costo en el sentido de contratar a alguien que me enseñe a mí de una manera personal puede ser más alto de enseñarle a un grupo de 40 personas, un maestro para 40. Entonces, obviamente nuestra mente se puede ir bajo esta idea de no, es que es más fácil porque hay un más grupo de personas, los costos son menores y bajo este sentido que a veces tenemos tal vez administrativo. Y obviamente es más fácil de una manera individual, más entendible. Inclusive yo mismo lo he hablado con respecto a la enseñanza del Espíritu Santo, que en 1 Juan capítulo 2 habla de que está el Espíritu Anticristo que nos quiere engañar y que no tenemos nadie que, no, que nos pueda enseñar, sino el mismo Espíritu nos enseñará todas las cosas a nosotros, según la unción que nos fue colocada. Entonces aquí viene la cuestión, porque uno se pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de Dios de que escuchemos como congregación, que escuchemos como un pueblo juntos para recibir un mensaje? ¿Qué tanta importancia puede haber y qué suministración espiritual puede derramarse en el mensaje? Porque obviamente no va a ser lo mismo la impartición individual a una partición y suministración colectiva que Dios está llamando para darlo. Por eso mencioné que no es lo mismo impartir un entendimiento a la impartición de un espíritu, como inclusive lo vimos la semana pasada cuando hablamos de del distinguir la doctrina que se nos está en, que se nos dice, o la doctrina que oímos, perdón, porque hablamos sobre la idea de la diferencia entre lo que es una administración en entendimiento y una administración espiritual, que no son prácticamente lo mismo. Lo explicamos un poquito más a detalle la semana pasada. Y esto vuelve y también recae en este sentido, ¿verdad? Que cuando se llama a convocar a un grupo de personas, también va a haber tanto la administración de un entendimiento como la capacitación, no en términos como lo hemos hablado de instructivos, sino que capacitar y brindarle algo a la gente, pero también una suministración espiritual que Dios está proporcionando al grupo, específicamente como grupo. Por eso se está llamando al grupo, no a la persona como individuo. Es decir, ciertamente nosotros como individuos vamos a caminar y vamos a aprender y tenemos cierto paso, pero también asimismo Dios va a tratar a cada persona como un grupo, como un conjunto, y les va a hablar como conjunto, no como individuo, ¿verdad? Y eso es lo interesante de este sentido del llamado a congregar. ¿Por qué? Porque Dios está visualizando, si lo queremos llamar así, a la persona como individuo, pero también como grupo de personas. Por eso que nosotros somos llamados pueblo de Dios. Es decir, yo soy hijo de Dios, pero también yo soy una parte del pueblo de Dios. Soy llamado pueblo de Dios como conjunto, no solo como individuo. Entonces, Dios ciertamente puede hablarme a mí como persona, pero también me va a hablar como el grupo. ¿Qué es lo que yo necesito saber como grupo de su pueblo para enseñarme e instruirme como grupo? Porque como grupo nos necesitamos, ¿verdad? Es como aquí actualmente, por ejemplo, estamos en Guatemala. Está el que es médico, está el que es carpintero, está el que puede ser ingeniero, el que es modista y el que trabaja en una economía de agricultura. Y cada uno tiene sus conocimientos, aprendizajes, pero también a veces se hace un llamado nacional porque se necesitan cumplir ciertas reglas como conjunto de personas. Algo así como lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Que se hacían convocaciones diciendo, mire, tenemos que seguir esto como pueblo de Guatemala, que no pueden salir más de las 9 de la noche y daban instrucciones de manera grupal, independientemente si alguien fuera experto en salud o alguien apenas está naciendo e inclusive apenas si pudiera hablar, la instrucción era para todos y todos tenían que recibirla y todos tenían que apoyarse unos a los otros en esta instrucción colectiva, porque obviamente cuando de repente uno miraba, o por lo menos yo miraba a alguien, yo le decía, mira, no tienes que andar saliendo a las 9, porque si no te van a agarrar, mejor quédate en la casa, arregla todas las cosas, no, es que tengo que ir a estudiar, no, es que mira, pues te están diciendo que no tienes que hacerlo, porque ya dieron la instrucción, a todos nos la dieron, como Guatemala, no tenemos que salir a las 9. Entonces vemos que la instrucción colectiva y al escuchar también el mensaje de una forma colectiva, no solo va a servir para que yo aprenda algo, sino que también yo apoye a la persona que tengo, si lo queremos llamar así, que también escuchó el mensaje. Es decir, es un apoyo los unos a los otros al recibir una instrucción colectiva, a simple y sencillamente escuchar solo un mensaje de una manera personal y particular, como un individuo que yo miro cómo resuelvo y cómo camino, sino que ahora al recibir una instrucción colectiva, yo también puedo o ayudar al otro para que lo aprenda mejor, o también para que yo mismo sea corregido o sea encaminado, porque tengo una persona que también recibió la misma instrucción que yo estoy recibiendo. Por eso mencionaba el caso del COVID, ¿verdad? Por lo que sucedió. Porque uno ya le dice a las personas, no, mira, pues que dijeron, el gobierno dijo tal cosa. tenemos que hacerlo, ¿verdad? No, es que no creo en eso, pues es que lo dijeron, si no te pueden meter preso, porque eso es lo que pasaba, lo llevaban a la comisaría. Entonces uno tiene que, al escuchar algo colectivo, no va a ser la misma idea de escucharlo como individuos. ¿Por qué? Porque todos estamos recibiendo lo mismo. Como individuos claramente entendemos, por eso mencioné el caso de los médicos o los ingenieros o los agricultores, porque todos tienen conocimiento diferente y claramente tal vez el agricultor va con el médico y el médico tal vez va con el ingeniero para que él haga un sitio web. Y así sucesivamente se apoyan, pero son áreas diferentes. Tienen expertise diferente, tienen un enfoque diferente, pero cuando se hace un llamado colectivo, todos a su misma vez se pueden apoyar y el mismo, por ejemplo, médico puede decirle a la gente, mire, recuérdense que el gobierno dijo que a las 9 de la noche no hay que salir y que el mismo le pide al, qué sé yo, el doctor le pide al ingeniero de sistemas que tiene el sitio web, colócame un mensaje ahí que a las 9 de la noche no pueden salir ninguno para que cual que entra a mi página lo sepa. Entonces, colectivamente se está apoyando todos, porque hay un conocimiento que es general, que puede ser común, y que también va a tratar de esa manera, porque claramente ahorita estamos poniendo el ejemplo de Guatemala, pero también ciertos países tratan las cosas de diferentes maneras, o que Dios también a sí mismo, con las congregaciones, o lo que llamamos ahora ministerios, también tienen una forma en la cual tienen que impartirse, y Dios va a moldear o va a capacitar a un grupo de personas. Podríamos pensar nosotros que Dios va a tratar de alguna manera con todos de la misma manera, de la misma forma, con el mismo conocimiento, pero no necesariamente por la manera que se presentan las situaciones en cada momento, en cada lugar o cada escenario. Y para enfocar también esta parte de la convocación, ¿verdad? Porque como aquí menciona, congrega al pueblo, la palabra que se utiliza para congregar es la palabra, también es la palabra en hebreo, kahal, que significa convocar, pero se ha traducido como acercar, congregar o congregarse, convocar, hacer fiesta, juntarse, llamar, reunirse. Entonces, eso nos lleva a entender a nosotros que Dios quiere brindar un mensaje específico como grupo de personas y no únicamente como individuos, para que nosotros nos apoyemos mutuamente, nos corrijamos mutuamente, nos encaminemos mutuamente a una situación que puede pasar o que puede pasar, porque estoy hablando en términos futuros, que Dios va a tratar con una congregación, con un grupo en específico, o también que estemos pasando. Y por esa razón voy a mencionar ahorita el caso de Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Alguien puede decir, hermano, pero aquí habla de leer, pero obviamente no está hablando de leer como individuos. Está hablando de que la congregación, o sea, la persona que recibe la carta, la va a leer a toda la congregación. Y toda la congregación va a recibir el mensaje que viene en la carta de Pablo. Y nosotros entendemos que las cartas que Pablo transmite son específicamente bajo las necesidades y situaciones que cada iglesia está viviendo. Como el caso de, podemos leer 1 Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Tesalonicenses. No todas las cartas siguen como que el mismo patrón doctrinal o una teología sistemática en la forma que plantea las cosas el apóstol Pablo. Inclusive ni siquiera el mismo lenguaje o la misma profundidad sobre cada congregación. Como lo que se conoce como la iglesia de Éfeso, en la carta que escribe el apóstol Pablo, que se conoce como una carta profunda, hablando acerca primeramente en el capítulo 1 sobre lo que es la predestinación. Capítulo 2, que habla del príncipe, la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, y habla acerca de los deseos de la carne, la voluntad de la carne y la... Y cuando se llama, los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne. Y luego al capítulo 4 comienza a hablar acerca de los 5 ministerios y en el capítulo 6 comienza a hablar acerca de la armadura de Dios. O sea, no son temas necesariamente de los cuales habló en otras congregaciones, como en el caso de Romanos, que les enfatizó en lo que es no dejar la bondad del Señor. En el capítulo 2, de que ellos se prediquen a sí mismos y quieren ser hipócritas. Capítulo 3, de comenzar a revelarles el misterio de lo que es la iglesia y que no se menosprecien los unos a los otros, porque todos los hizo Cristo uno en un mismo sentir, y comienza a mostrar otras cosas sobre lo que es la salvación, el bautismo en agua, porque ellos estaban dando sus miembros al pecado, y muchas cosas, como también el capítulo 14, que habla acerca de ayudar al débil en la fe, y vemos cómo en Romanos él está explicando a una congregación específicamente sus necesidades espirituales, por lo que se está planteando, y conjuntamente necesita explicarles a ellos para que también se apoyen y se recuerden mutuamente sobre la doctrina que están recibiendo de parte del apóstol Pablo, pero de parte de ellos por medio del apóstol Pablo, y sin mencionar, por ejemplo, 1 Corintios, que no son los mismos sucesos que se enfocan en Romanos, porque en Romanos solo se hace un breve detalle de situaciones de los dones, pero en 1 Corintios el apóstol Pablo hace una especificación de 3 capítulos sobre lo que son los asuntos del Espíritu, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, sobre su preeminencia en el amor, pero cómo el amor debe usar los dones para ejercerlos dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese detalle no se explica en ninguna otra carta, únicamente en la carta de Corintios, aparte de la carnalidad y de la división que está viviendo 1 Corintios en el capítulo 1 y los problemas que tuvo antes de una carta que no conoceríamos, que sería como que como Corintios, que sé, la cero de Corintios, ¿verdad? Porque él anteriormente envía una carta antes de 1 Corintios y él menciona eso en su carta. Y él obviamente también explica otras situaciones enviando a Timoteo y también en 2 Corintios, donde se expresa él, creo que es en 2 Corintios, habla su defensa del apostolado, también habla de la diligencia de Tito. Y también otras cosas relacionadas a la resurrección. Y así nos podríamos ir sobre cada carta de la Biblia, inclusive el Gálatas, con su problema específico de que ellos se volvieron a la ley y estaban metiéndose en sistemas judaicos. Entonces vemos de que cada congregación tenía temas específicos a tratar y que eran tratados como congregación, no como individuos. Puede ser que uno podía conocer más, otro podía conocer menos, otro podía estar más desviado que otro, pero la congregación como tal se estaba enfrentando a enemigos, se estaba enfrentando a cosas, estaba recibiendo enseñanzas de parte del Señor que tenían que ayudarse y fortalecerse y encaminarse como congregación, no como solamente individuos, como congregación. Claramente, esto es parte de la forma en que Dios enseña a cada grupo, porque Dios quiere hacer crecer a cada grupo y cada grupo va a vivir cosas diferentes. Por eso que las doctrinas son a veces muy específicas de parte del Señor, como inclusive se deja revelar en la iglesia de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, lo que se conoce como las siete iglesias. Vamos a leer ahorita Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. 11. Que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vemos acá cómo es de que Dios va a enviar un mensaje a siete iglesias. Y es muy conocido de parte de nosotros lo que se conoce como las siete iglesias de Apocalipsis. Pero si nosotros comenzamos a examinar el mensaje escrito a cada iglesia, como la iglesia de Éfeso, o la iglesia de Sardis, o la Odisea, o la iglesia de Filadelfia, vemos y podemos entender por lo que se está viendo que no todas las iglesias tenían el mismo comportamiento, misma doctrina, mismo avance. No, algunos soportaban unas cosas, otros no las soportaban. Y por eso Jesús tenía que enviar un mensaje específico a la iglesia, porque obviamente también, así como es la doctrina, así como es el aprendizaje, así también serán los enemigos que serán atacados por esas congregaciones. Por eso vemos en la iglesia de Éfeso que ellos estaban siendo diligentes, siendo grandes siervos de Dios, si lo queremos llamar así, tal vez altos espiritualmente, pero que habían abandonado su primer amor. Y Dios se los aclara, miren de dónde han caído y regresen al primer amor. Pero no vemos que la iglesia de Sardis o la de Filadelfia o la de Tiatira les dicen que regrese al primer amor. Es más, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia les dice que ellos han buscado y han y tal vez tienen poco, pero resisten en las cosas y que permanezcan, que les ha abierto, creo que se habla acerca de David. Y prácticamente Dios les está diciendo a ellos qué es lo que tienen que hacer, qué instrucciones tienen ellos como iglesia para permanecer o resistir, como inclusive la iglesia en el capítulo 2 habla de que ellos van a ser entregados, si no estoy mal, por 10 días a la cárcel. Esa instrucción o esa situación o esa, si lo queremos llamar así, profecía de que ellos van a estar encarcelados por 10 días, no se la da a otra iglesia. Específicamente es esta iglesia. También se menciona en el capítulo 2 a la iglesia donde le dice, no te daré una carga mayor de la que ya llevas. Retén lo que tienes. Y sigue adelante. O sea, a ellos le están diciendo, mira, tú tal vez sufres persecución, tal vez piensas que tienes poco, pero eres rico, y te digo que siga adelante. No te pondré una carga mayor de la que ya llevas. O sea, Dios como grupo les está explicando el trato que ellos están teniendo como grupo, como personas, y obviamente eso va a ayudarse a edificarse los unos a otros. Por ejemplo, si alguien está en la cárcel y dice, sí, ¿por qué estamos en la cárcel? Alguien le puede decir, mira, recordate que Dios nos habló a nosotros como grupo por medio de la carta que nos envió el apóstol Pablo, que íbamos a pasar por esto y que íbamos a tener este proceso y esto otro. Recordalo. Y Dios nos va a ayudar con esto y con esto. Entonces van, de repente se puede levantar otra voz. Sí, mira lo que pasa, que la palabra dice que también estaba Pablo y Silas cantando. Y así entre el grupo se edifican, por lo que dice también la Biblia en Éfeso, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes entre salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Entonces, también el apóstol Pablo dice, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? Hay revelación, hay profecía, hay conocimiento. ¿Qué hay entre vosotros cuando os reunís? También la Biblia dice, edificados los unos a los otros y llevad la carga los unos a los otros. Entonces vemos de que esta impartición grupal, el aprender la doctrina como congregación, también va a ayudar a edificarse, a complementarse, a fortalecerse y también a saber cuál es el camino por el cual Dios los va a guiar. Por eso la Biblia dice que un pueblo sin visión profética se desenfrena. En algunas otras traducciones dice un pueblo sin profecía se desenfrena. Pero las personas a veces piensan que esa profecía de la cual se menciona solo es una persona diciendo así dice Jehová y comienza a hablar de esa parte, pero no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de la palabra que Dios va a enseñar a un grupo para que camine conforme a esa palabra, como lo que se menciona en el caso de Deuteronomio. Dice, congrega al pueblo y enséñales esto para que aprendan a temerme, porque necesitan caminar en esta vía, no necesariamente solo bajo una profecía directa, sino que también bajo la palabra escrita que les va a guiar hacia dónde tienen que llegar. Y que claramente también como congregación, como grupo, pueden pasar por cosas diversas porque Dios está usándolos como un grupo de personas, algo así como lo que menciona Pablo en 1 Corintios 14, que por ejemplo habla de que uno puede ser ojo, el otro puede ser mano, el otro puede ser boca, y claramente Dios va a usar a ciertas congregaciones como que fuese un brazo, a otras como que fuera una pierna, y obviamente van a tener funciones diferentes. Tiene que enseñarle al Señor cosas específicas y van a vivir por cosas específicas, como en este caso nosotros, ¿verdad? Yo actualmente estoy en Guatemala y nosotros tenemos cierto tipo de cosas, que no es lo mismo que la iglesia que tal vez está en Pakistán, o la iglesia que tal vez está en Japón, o la iglesia que tal vez está en Europa. O sea, aunque todos somos cuerpo de Cristo, aunque todos tengamos una doctrina básica que Dios nos haya enseñado, pero estamos viviendo cosas. Por ejemplo, vemos cómo hay un predicador que menciona que creo que hablaba de, no sé si es iglesias en Persia o en Pakistán, no recuerdo, que él menciona cómo hacían culto, ¿verdad? Cómo era que el Espíritu Santo los guiaba y los llevaba a todos a una misma casa para que adoraran, o que a veces adoraban en el carro. Y nosotros como iglesia aquí en Guatemala no es que vamos a agarrar eso, ¿verdad? De comenzar a subirnos en un carro y adorar como lo hacen en Pakistán, porque nosotros tenemos libertad de culto. Por eso que se establecen horarios, por eso que se especifica las canciones y todo, de una libertad, inclusive a veces de hacer eventos masivos. Pero obviamente no es que nosotros nos vamos a privar de libertad, porque como así lo hace la iglesia de Pakistán, así lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Simplemente ellos están en una situación que están viviendo por causa del país y hay un tipo de doctrina enseñada por Dios en esos lugares que obviamente esta persona, creo que es un argentino, Dios lo llevó para allá, él aprendió de eso, y él, cuando hablaban decían, la persona, es que yo los admiro a ustedes de cómo hacen esto. Y la otra persona que era de Pakistán le decía, es que nosotros admiramos cómo ustedes hacen allá las cosas en su país. ¿Por qué? Porque obviamente están ataques diferentes, cosas que son muy particulares de cultura, de la forma que Dios va a querer, va en unos casos romper y en otros casos potencializar, porque obviamente hay cosas en su cultura que son muy buenas, por así mencionarlo, ¿verdad? Que como dice la Biblia, hay cosas que por naturaleza hacen lo que es de la ley y otras cosas que no están bien y que ciertamente hay que cambiar. La vana manera de vivir que aprendiste es como nuestros padres. Y obviamente el mensaje que Dios va a trasladar, lo va a trasladar al grupo, porque el grupo necesita saber, el grupo necesita apoyarse, el grupo necesita crecer. Algo así como cuando en el fútbol, ciertamente el entrenador trata con las personas individualmente, pero también el entrenador le enseña jugadas al equipo para que esa jugada la hagan como equipo, tanto en defensa como en ataque. Entonces, hay un trato individual, pero también hay un trato grupal. Hay algo que deben saber, cómo moverse, cómo interactuar, el lenguaje, si lo queremos llamar, que deben de tener para avanzar en las especificaciones que Dios le brindará a cada grupo y que por eso tienen que recibir la enseñanza como grupo. Y por eso se hace la convocación, se hace la congregación para que aprendan y reciban del mismo don celestial, ¿verdad? O del mismo don espiritual, como lo menciona Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice, yo quisiera ir hacia vosotros para brindarles un don espiritual. No el don en el sentido, como a veces uno lo podría ver, de don de lenguas o don de sabiduría. No está hablando de eso Pablo en Romanos 1. Él, cuando habla del don espiritual, está hablando de que, ¿qué es lo que Dios va a colocar en mí? Es decir, ¿qué palabra puede colocar en mí? ¿Qué enseñanza puede colocar en mí? ¿Qué suministración espiritual puede colocar en mí para dársela a la iglesia de Roma? Y que ellos reciban de este don espiritual. A ese sentido está hablando él. No un sentido puramente de los dones categóricos que menciona 1 Corintios 14, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque como grupo debe ser convocado y enseñado como grupo. ¿Por qué? Porque también la Biblia menciona que debemos estar todos unánimes juntos en un mismo sentir. Es decir, que no es como que uno tiene que tener una doctrina X y el otro tiene que tener una doctrina Y y ver cómo salen todos en un individualismo, sino que todos tienen que conocer la misma doctrina para estar en el mismo sentir. Y eso solo se va a lograr en una misma comunión, no del todo por separado, ¿verdad? Por eso que los apóstoles, cuando esperaron en la venida del Espíritu Santo, esperaron juntos. Y por eso dice que estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Entonces también dice, creo que es en Hechos capítulo 3, que dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estando congregados. Entonces vemos que hay una necesidad, que ciertamente yo puedo aprender en un sentido individual, más ahora, como ya se menciona, de los podcasts, de los videos a veces, o inclusive videos explicativos que hay, o inclusive alguien yéndose a una escuela de teología, o yéndose a la doctrina básica de la iglesia, o el departamento de doctrina que enseña en otros lados, o los discipulados en casa, como le queramos llamar. Pero también necesitamos recibir la doctrina de manera conjunta. El problema que se ha levantado tal vez más en este tiempo es de que las personas han hasta cierto punto perdido la idea de la congregación. Es decir, que las personas, como ahora hay servicios en línea, lo que quieren hacer es levantarse en la mañana, rascarse los piecitos y encender la televisión o ponerle YouTube y escuchar su prédica en línea. Otra vez conectarse a un Zoom en línea para poder escuchar tal vez un mensaje, o en este caso, por ejemplo, en el caso de Clubhouse, donde tiene un montón de salas y la gente se junta a escuchar un tema, o algunas otras cosas que se hacen, pero realmente deberíamos retomar, aunque algunos también ya lo hacen, de la idea de reunirse para escuchar la doctrina como cuerpo. ¿Por qué? Por la suministración espiritual que Dios va a brindar como cuerpo. Porque las ministraciones espirituales en línea no son las mismas suministraciones espirituales que son en privado, porque Dios manifiesta visitaciones espirituales. Eso lo podemos ver en los evangelios, cuando dice Jesús que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Es decir, que Dios hizo presente, Jesús hizo presente, pero ellos no conocieron que Él se hizo presente. Entonces, cuando alguien está incongregado, cuando alguien está reunido, ciertamente va a haber una enseñanza doctrinal, pero también la administración que respalda esa doctrina que Dios ha brindado. Por eso se dio el Pentecostés. O sea, el Pentecostés no solo se dio de la nada, sino que también ellos dice que estaban unánimes, perseverando, y se manifestó la suministración del Espíritu en ese momento. No crean que ellos estaban jugando jacks o estaban jugando a la tenta pelota mientras estaba la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban perseverando, hablando de la palabra, cantando, orando, en todo ese tiempo esperando la venida del Espíritu Santo. No estaban ahí solamente, qué sé yo, viendo las noticias o haciendo otro tipo de cosas. Ellos estaban perseverando y escuchando, tal vez, qué sé yo, tal vez estaba predicando Pedro, tal vez estaba predicando Juan, de repente hablaba otro, y se estaban edificando y consultando y testificando de lo que era la grandeza de Jesús, de Dios y de Jesucristo. Entonces había un sistema como grupo, inclusive cuando Cornelio, por medio de un ángel, manda llamar a Pedro, dice que Cornelio, no solo que para él, o sea, él pensaba que solo, no, perdón, él podía haber recibido el mensaje solo, pero él no lo hizo. Él congregó a su familia y amigos para que escucharan el mensaje de parte de Dios. Y en ese momento todos fueron bautizados por el mensaje impartido por Pedro. Entonces ahí estamos bajo la idea que el mensaje de salvación se dio, pero a un grupo de personas, pero también la suministración espiritual que Dios iba a brindar a este grupo de personas que iban a recibir el mensaje, pero necesitaban estar congregados para recibir el mensaje y la suministración espiritual del mensaje. Y luego también por eso el acto grupal del bautismo, porque ellos dicen, Pedro dice, ¿cómo les impediremos las aguas a estos que han recibido el Espíritu Santo? Y los bautizaron como grupo en agua. Entonces vemos de que allí es el mover de un grupo de personas siendo ministradas, como en el caso también de Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfeso y le dice al grupo de las personas de la iglesia de Éfeso, ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, nosotros no sabíamos que había Espíritu Santo. Es decir, el grupo de personas que estaban en Éfeso no conocían la doctrina del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tuvo que explicarles acerca del Espíritu Santo y ministró espiritualmente sobre el grupo el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces vemos de que la doctrina recibida como grupo y permanecer en esa doctrina como grupo también tiene que ser parte del Evangelio. No únicamente como individuos creciendo de una manera tal vez independiente, sino que también como grupo vamos a recibir una doctrina específica por parte del Señor, porque ciertamente también el enemigo se levanta en contra del grupo de personas, como lo que hablamos el día de ayer acerca del mes de Nisan y el mes de Aviv, ¿verdad? ¿Cómo es de que Amán se levantó por los judíos que estaban en el sur, si no estoy mal, para destruirlos en el mes de Adar? Entonces, él se levantó para atacarlos específicamente a ellos. Es como le mencionamos a la iglesia de Gálatas. El enemigo se levantó en contra de la iglesia de Gálatas porque era una iglesia que corría bien en la verdad. Y no atacó a un individuo, no atacó a dos, atacó a toda la congregación. Se levantaron, si lo queremos llamar así, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en contra de esta iglesia, utilizando la estrategia del judaizar. Pero en el caso de la iglesia de Roma, el enemigo no se levantó en contra de la iglesia de Roma para que ellos judaizaran, sino para que ellos menospreciaran a los otros. Porque el problema de la iglesia de Roma era que, como había judíos y gentiles, los judíos se creían mucho más que los gentiles y menospreciaban a los gentiles, aparte de la hipocresía que se estaba manifestando. O sea que el enemigo que se levanta con la iglesia de Roma fue diferente al enemigo que se levanta con la iglesia de Gálatas. Sin mencionar, pues, que coloquemos otras congregaciones que menciona la Biblia con la iglesia de Tesalónica. Entonces, el enemigo está. Dios está, Dios sabe los ataques que el enemigo va a ministrar sobre una congregación. Dios sabe también lo que la congregación necesita, porque también la congregación al pasar por situaciones como grupo, también necesita ser consolada como grupo. Por esa razón vemos en el caso, hay dos casos. Está el caso de, creo que es Hechos capítulo 12, creo que es, y también está el otro caso de Hechos capítulo 15. En el Hecho capítulo 12 dice que los hermanos que eran profetas y maestros con abundancia de palabras consolaron y confirmaron al pueblo. Y en Hechos capítulo 15 dice que Silas y Barsabás, como también eran profetas, abundaron en palabra para consolar al pueblo. Entonces, no dice que para consolar a un individuo solamente. Es decir, que el grupo de personas estaba pasando por algo y este grupo necesitaba recibir una confirmación doctrinal, una enseñanza específica para que caminaran bajo un mismo sentir. Como dice la palabra, como un ejército, ¿verdad? Como un campamento para recibir una enseñanza conjunta, o sea, para todo el grupo, porque obviamente entendemos de que nosotros seguimos caminando en el tiempo, si lo queremos llamar así, y Dios sabe lo que va a acontecer en el futuro. Por lo tanto, Él va a ministrar y enseñar cosas al grupo por lo que habrá de venir para ellos en el futuro. Y por lo tanto, Dios no solo enseña por enseñar, sino que enseña entendiendo qué habrá de venir más adelante. Y por eso que vemos en el libro de Apocalipsis, como dice el Señor, que habla acerca de por las cosas que habrán pronto de acontecer. Y por eso le envía el mensaje a las siete iglesias, por los acontecimientos que habrán de venir, para que se preparen. Y por eso mencionó las especificaciones para la iglesia. Inclusive la iglesia de Sardis, que hemos hablado mucho de ello, sobre el caso de que Dios les dice a ellos que tienen sus vestiduras manchadas y que necesitan recordar las enseñanzas para ponerlas en obra. A las otras iglesias de Éfeso no le dice eso. Algo así como que la iglesia de Éfeso sí estaba practicando las enseñanzas, pero se había olvidado el primer amor. Pero la iglesia de Sardis tal vez sí estaba en el primer amor, pero habían dejado ciertas enseñanzas de práctica, ¿verdad? Y eso había provocado una contaminación de sus vestiduras. Y Dios dice, recuérdate y ponlo en práctica, no sea que yo venga como ladrón. Igual, para concluir, pues obviamente la iglesia de la Odisea, ellos se creían que sabían que eran buenos, que eran ministros, que eran de todo, pero Dios dice, mire, ustedes están miserables. Ustedes no andan bien, ninguno de ustedes. Están pobres, no miran, están ciegos, miserables. Miren cómo los tiene el enemigo y ustedes se creen, como dicen por ahí, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Se creen de la élite, pero no están así, están mal. Hagan esto, dice el Señor, tomen de mi colirio y Él les comienza a instruir como congregación qué tienen que hacer. Porque Dios no dijo, tú fulanito de tal. No, dice específicamente, la iglesia completa está así. Esta es la situación de la congregación. Necesitan recibir este tipo de doctrina para que la congregación comience a caminar como buena congregación, no solo como un individuo, como grupo. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a reflexionar, ok, Dios nos está enseñando como grupo a todos nosotros, porque pertenecemos a la iglesia, si lo queremos llamar así, la iglesia local, para que aprendamos y nos movamos como congregación. Porque obviamente aquí en Guatemala nosotros no sabemos qué va a pasar en 2 años, ¿verdad? Tampoco sabemos qué va a pasar en 2 años en la iglesia de Turquía, pero obviamente a pesar de ser el cuerpo de Cristo y tener doctrinas básicas, etcétera, cada grupo de nosotros, tanto Turquía como Guatemala, Etiopía, Japón, Fiji o qué sé yo, Namibia, el Congo, todos tenemos situaciones que van a pasar en el país, inclusive creo que no sé si en Nigeria, que tienen persecuciones, igual en Somalia, que obviamente la forma de ellos, las palabras, la doctrina, la manifestación que ellos van a tener para caminar y que tienen que recibir de parte de los ministros que Dios le va a dar, va a ser el mensaje, va a ser ciertamente diferente por lo que viven, por lo cómo se mueven, aunque ciertamente va a haber una área común, ¿verdad? Algo así cuando uno trabaja en los conjuntos que a uno le enseñan, que está el conjunto universo y hay otros dos conjuntos y que hay una intersección, que eso es común, ¿verdad? Entonces, de igual manera pasa aquí en el Evangelio. El Evangelio es el mismo, sí, pero la suministración que va a traer sobre cada grupo, en este caso, por eso mencioné que una iglesia iba a ser perseguida, la otra iglesia estaba pecando y no se arrepentía, que más bien estaba siendo instruida por Jezabel, los otros estaban soportando la doctrina de Balaam, si no estoy mal, y de los Nicolaitas, los otros habían perdido su primer amor, los otros estaban olvidando la doctrina, los otros estaban viendo cómo perseverar, y los otros que se creían, ¿cómo se llama? Iglesia de élite, y así sucesivamente sobre cada uno, ¿verdad? Y por eso son los mensajes que se envían sobre cada grupo de gente, tanto en congregaciones muy puntuales, como mencioné Pablo, de Filipenses, 1 Corintios, o inclusive la iglesia que está que le transmite Judas, o inclusive pues ya un poquito más de un lenguaje más común, como el caso de Pedro, que habla a los expatriados y coloca un listado de congregaciones por ser un mensaje tal vez un poquito más general, y envía este mensaje a estos expatriados. Entonces vemos de que hay un mensaje para un grupo de personas. Claramente también nos enseña la Biblia que hay un mensaje específico para personas en particular, como el caso de Timoteo, de Tito y de Filemón, que le están explicando y enseñando algo doctrinalmente específico para ellos, como obviamente Tito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, que están explicándoles a ellos cosas específicas que necesitan saber cómo manejar, pero que es muy diferente a un mensaje grupal, a un mensaje que tienen que aprender a amarse los unos a los otros y otras características que la iglesia enseña, ¿verdad? Como congregación, como lo mencioné, porque necesitan edificarse los unos a los otros, necesitan corregirse también los unos a los otros, necesitan saber que están viviendo la sana doctrina como conjunto de personas, y también, como dice la escritura, si uno cae, el otro lo levanta. Pero lastimosamente, actualmente, también pues a nivel mundial, por la situación de redes sociales, la situación de las transmisiones en vivo, las personas no están reuniéndose en algunos casos, ¿verdad? Porque no, obviamente no es todos, juntándose para escuchar el mensaje. Pero también eso tiene que ver en varios casos por diferentes razones. Uno, es porque cuando alguien se junta como congregación, no se aman los unos a los otros. Se ven como extraños, se sientan y el que tienen a la par lo ven como un extraño. Lo ven como alguien que tal vez le puede hacer algún mal, les hacen malas caras, pucheros, y realmente no se están amando los unos a los otros. Y obviamente la persona que quiere llegar a la iglesia, ¿para qué quiere llegar? Que les hagan malas caras, menosprecios, ¿verdad? Aparentemente. Y eso es lo que trata de solventar Santiago con la iglesia a la cual escribe, porque él habla acerca de los pobres y los ricos, de que cómo las personas les preparan lugar a los ricos en primeros lugares y menosprecian a los otros hermanos que tal vez no tienen muchos ingresos, y lo sientan hasta atrás. Y eso va a seguir pasando, ¿verdad? Pero la congregación tiene que recibir esta enseñanza, por así decirlo, de quien deje de estar menospreciando, porque así las personas que lleguen, que son creyentes, puedan recibir un mejor trato y que puedan recibir el amor de la congregación como tal, y que obviamente la gente tenga deseos de ir. Porque pueden haber manifestaciones espirituales, pero pueden haberla, pero si el otro caso le hace mala caras, lo anda maldiciendo, lo anda insultando en el parque, ciertamente hay manifestaciones de Dios en la congregación, pero la gente está insultándose, maldiciéndose, criticándose los unos a los otros, a pesar de que aparentemente hay manifestaciones de Dios. O en su defecto puede ser que alguien aparentemente se predique ahí la sana doctrina, pero se están maltratando los unos a los otros, ni siquiera se saludan, no se dan ni los buenos días, se hacen malas caras. Entonces la gente dice, sí, aquí hay sana doctrina, pero las personas que están aquí se maltratan, murmuran los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Entonces, pero por otro lado, tenemos como lo que pasa en 1 Corintios 14, que las personas solo se dedicaban a hablar en lenguas, a tener manifestaciones y toda esa cosa, ignorando a los nuevos creyentes, ignorando la edificación por el entendimiento. Y por eso Pablo los tiene que traer a todo el grupo, diciendo, miren, o sea, entendemos que ustedes saben moverse en los dones. Entendemos de que ustedes pueden fluir en don de lenguas, todo eso. Y está excelente. Pero ordénense. Porque viene una persona que para ustedes es glorioso todo lo que están viviendo, pero él va a pensar que ustedes están locos y no van a recibir la palabra. Mejor pongan prioridades. Y él comienza a instruirles como grupo, como congregación, por lo que están viviendo, por la fe que tiene esta congregación. Para decirle, mire, pues es necesario lo que están haciendo, pero en todo en su tiempo. Ordénense. Dios, cuando venga alguien, les va a dar el don. Esta persona va a recibir la profecía, se va a arrepentir y va a integrarse a la congregación. Y obviamente va a tener lo que ustedes tienen. Pero vemos cómo tiene que ser instruida también como grupo. Y nosotros tenemos que ser parte de ese grupo por las suministraciones. Pero vuelvo a repetir, bueno, el problema es ese, que también las congregaciones o inclusive las personas no les gusta estar con otros, porque los otros tampoco son, como dirían por ahí, no son un pan de Dios. Y es porque no vivimos la sana doctrina. Y tenemos que aprender a integrarnos como personas. Por eso dice la Biblia, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No en que nos critiquemos, no en que lo hagamos, peleemos, ¿verdad? Sino en que nos amemos los unos a los otros. Entonces va a haber una manifestación de amor, no solo en palabras, sino en hecho. Y obviamente Dios va a continuar enseñando al mismo grupo doctrinas más fuertes o más avanzadas, si lo queremos llamar así. ¿Por qué? Porque lo expresa lo que mencionamos en Éfeso o también la iglesia de los hebreos. Dios quería poderles brindar a ellos una doctrina profunda, pero lastimosamente ellos no tenían la capacidad de recibirla porque no habían aprendido lo básico. Por otro lado, en 1 Corintios 14, Dios quería enseñarles a ellos, perdón, el apóstol Pablo quería la intención de enseñarles y hablarles como espirituales y saber ni qué tipo de doctrina quería darles a la iglesia de Corintio. Pero la iglesia de Corintio andaba peleándose por quién era su pastor favorito, quién era su predicador favorito, así como la ridiculez a veces que aparecen en TikTok, con todo respeto, que ponen mis predicadores favoritos y que mis predicadores que no me gustan, y a este le doy 5 estrellas, a este le doy no sé cuánto. Entonces, vemos que se están peleando lo mismo que hace la iglesia de Corintios y que el apóstol Pablo dice, miren, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso fue, ¿cómo se llama? Silas o Cefas. Cristo fue el que murió por ustedes. ¿Por qué se andan peleando? Yo quería hablarles como a espirituales, pero los tengo que hablar como a carnales. Y le está hablando a la congregación como tal. No le dijo vos, fulano de tal. No, a la congregación como tal. Ustedes. A ustedes les tengo que hablar como carnales. Porque como iglesia, como congregación, por no escuchar la doctrina, por no aprender la doctrina, tengo que hablarles como carnales. Igual a la iglesia de los hebreos. Les tengo que ustedes hablar los principios y fundamentos de la doctrina, porque ahorita que les vengo a hablar acerca de Melquisedec y el misterio del sacerdocio según de Melquisedec, se quedaron en el aire. ¿Cómo les voy a hablar yo a eso a ustedes? A ustedes como grupo de personas. No lo puedo hacer. Les tengo que hablar de los fundamentos. Entonces vemos que como grupo también tenemos que avanzar. Por eso somos partícipes de una iglesia, si lo queremos llamar así, local. Porque también necesitamos avanzar como grupo, porque tenemos un mismo sentir, una misma comunión, algo que Dios va a tratar como nosotros. Por eso es que se llama ministerio también, ¿verdad? Porque Dios va a ejecutar algo muy específico. Y claramente se deja ver también el caso de Pablo, porque a veces también queremos llevarnos la de llanero solitario, ¿verdad? Pablo en Romanos capítulo 16, él habla y muestra a aquellas personas que están trabajando con él, si lo queremos llamar así, en el ministerio, ¿verdad? Cuando dice que manda a la hermana Febe, y también está ahí Priscila y Aquila, y da un listado de personas que están trabajando en el cuerpo de Cristo bajo un mismo sentir, bajo una misma doctrina, bajo un mismo mover, por así decirlo, de parte del Señor. Inclusive creo que en la iglesia tesalonicense también le dice a la iglesia de Priscila y Aquila, perdón, la iglesia que está en vuestra casa, ¿verdad? Entonces, Dios quiere enseñar doctrinalmente al grupo. Ciertamente Dios va a tratar de manera individual a cada grupo, obviamente, porque la Biblia enseña acerca de eso, que Dios nos enseñará a cada uno. Pero también Dios va a enseñar al grupo de personas. Va a tomar a este grupo y le va a enseñar, no porque Dios quiera ser elitista o no, porque simplemente hay cosas que van a vivir. Por eso mencioné que la iglesia de Guatemala, nosotros como Guatemala, vivimos cosas por causa del gobierno, la cultura y muchas cosas. Asimismo, como otras iglesias que están en Turquía o en África, por ejemplo, en Kenia o en, qué sé yo, en Mozambique, o qué sé yo, en el otro caso de, por ejemplo, Bangladesh o Indonesia, ellos también tienen que enfrentarse a cosas conforme a su cultura, conforme a las entidades, potestades y principados que viven, y claramente Dios les va a enseñar cosas muy específicas en sus áreas. Porque hay enemigos específicos en sus áreas que se levantan en contra de ello. Y no estoy mintiendo, Daniel capítulo 10 habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que se levantaron en contra del mensaje que venía sobre Daniel. Porque son sistemas regionales o esféricos, porque lo habla el apóstol Pablo también sobre la esfera de gobierno que le fue otorgada, aunque a veces lo puede traducir como canon o como vara o como regla, dependiendo de la traducción, si alguien quiere usar el griego o el hebreo o la traducción. Pero en las esferas espirituales o las dimensiones espirituales, lo que se mueve en los aires se mueve a través de estos. Y obviamente no van a actuar de la misma manera en diferentes sectores, ¿verdad? Por eso que vemos diferentes tipos de esclavitudes, como el caso de Cuba, Venezuela, el caso de Japón o el caso de China, Corea. Cada uno tiene fluidos diferentes por las diferentes ministraciones de ataques espirituales sobre las regiones que se manejan. Y claramente por eso Dios enseña, muestra y mueve a los grupos para enseñanza Y obviamente también por eso Dios equipa entre ministros de diferentes índoles, como el caso de Epafras y Pablo, que se apoya que Epafras estaba trabajando sobre Colosense, la Odisea y Herápolis, y Pablo entra a ayudar a Epafras en su labor como ministro en estas tres iglesias, ¿verdad? Entonces, hay un mensaje que debe ser enviado a un grupo y que Dios quiere ministrar de forma individual, pero también el grupo debe aprender y edificarse y a corregirse entre ellos para avanzar como grupo por lo que Dios va a hacer con el grupo, independientemente de lo que vaya a hacer, porque obviamente no conocemos del todo lo que Dios va a hacer en los diferentes sistemas o situaciones que vemos alrededor del mundo, porque obviamente hay muchas cosas. Pero si sí, Dios va a trabajar con ellos, va a ministrarles, va a capacitarles, como el caso también de Gedeón, podemos verlo, ¿verdad? Que Dios no escogió específicamente a otras familias, que inclusive le hacen un reclamo a Gedeón, porque recordemos de que Dios llama, hace una convocatoria a Gedeón, porque era una, si no estoy mal, creo que era un grupo muy pequeño, en sentido de su nación, ¿verdad? Perdón, de su pueblo, por así decirlo. Y él hace una convocación de miles, pero al final Dios se queda con 300. Pero eso no era todo el ejército de Israel. Creo que es en el capítulo 8, no, pero Gedeón está en el 6. Creo que en el capítulo 7, otro pueblo, o sea, siempre el mismo Israel, ¿verdad? Otro pueblo, otra casa, le dice a Gedeón, mira, ¿por qué no nos llamaste para apoyarte en la guerra? Y Gedeón dice, mire, pues ustedes son más grandes que yo, ¿verdad? Y marcó la conversación que ellos tienen, pero hacía ver de que había otro grupo que era más grande del ejército de Gedeón, pero que Dios trató con Gedeón y con este grupo pequeño para libertar. Y claramente Dios también confirma a Gedeón y a las personas que con él están sobre lo que van a hacer. Por eso que Gedeón, cuando todavía tenía dudas, que Dios le había confirmado de una manera individual, él se va y dice que fue a escuchar al grupo que había allí y de que Dios le confirma en sueños a una persona diciéndole que vio una visión de un pan de cebada, creo que es, que destruye el campamento y este se lo comenta al otro y de que Gedeón lo escucha. Y él también el grupo es confirmado de la labor que Dios va a hacer con este grupo específico. Entonces, pero pues obviamente también hay apoyos por el caso de que Gedeón iba sobre, creo que había una, pasó por un pueblo y el pueblo no lo apoyó, no le quiso ni siquiera dar agua. Dijo, primero trae los vencidos y nosotros te apoyaremos. ¿En qué quiere decir esto? Que aunque un grupo fue a la guerra, el otro debería haber servido de apoyo para Gedeón, pero no lo hicieron. Entonces vemos cómo Dios va a utilizar a cada grupo que Dios va a capacitar por una razón, por una administración, y les va a traer enseñanzas acorde a lo que Dios va a tratar y va a querer manejar a ellos, bajo el ejemplo de lo que el apóstol Pablo dice, que uno es mano, otro es ojo, otro es, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Riñón. Porque obviamente no le voy a enseñar cosas de la mano al pie. O sea, la mano es la mano, o sea, tiene una idea para agarrar un vaso. Pero yo no voy a agarrar con un vaso con el pie, ¿verdad? El pie lo voy a utilizar para caminar, para subir gradas. La mano no, la mano tal vez va a hacer esfuerzos para, por ejemplo, un taller de mecánica o agarrar un vaso. O, por ejemplo, inclusive en el deporte, las manos no se utilizan en el fútbol, pero sí se utilizan en el básquetbol. E igual las piernas en el básquetbol se utilizan de una manera, en el fútbol de otra, no digamos en el tenis. Entonces, a eso quiero dar a entender con el hecho de que Dios tome un grupo, lo convoque y le enseñe una doctrina, pero también tienen que el grupo continuo moverse bajo esa doctrina y tienen que entender como grupo la doctrina que se le está siendo suministrada y perseverar en la doctrina que le ha sido otorgada. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que si Él nos está convocando, en el sentido de cada quien en su grupo, porque obviamente yo estoy hablando en línea, no sé a quién voy a llegar, ¿verdad? Pero si alguien necesita su iglesia local, vaya a su iglesia local, ¿verdad? Porque si no está yendo y Dios necesita que vaya por lo que Dios quiere suministrar como grupo, no solo como individuo, sino como grupo, necesita hacerlo, no solo como mencionamos, por el entendimiento, sino también por la suministración espiritual que necesita recibir como grupo, para ser capacitados y formados como grupo. Padre, en Jesús te damos las gracias por tu eterna fidelidad y sabiduría, por tu bondad y tu gracia. Sabemos de que tú nos estás instruyendo cada uno individualmente y que obviamente por los recursos actuales de este tiempo que recibimos a través de podcast, a través de Biblias en audio, a través de videos en internet, que están prácticamente a la carta o bajo demanda, podemos aprender, pero también tú nos estás llamando o estás llamando a las personas a que escuchen la convocación que tú has colocado en un ministro que está llamando a que se congreguen para enseñar como grupo a las personas y brindar la suministración que tú quieres impartir a este grupo de personas, por lo que tú operarás y obrarás en ellos para la misión específica que tendrán, ¿verdad? Y bajo las necesidades y bajo las pruebas y todas las situaciones que como grupo están viviendo y están siendo capacitados, instruidos o viviendo para la gloria de tu nombre. Porque tú conoces cómo están las cosas y tú sabes lo que habrá de venir también. Te pedimos que nos ayudes a escuchar la convocación, a ir y escuchar y aprender como grupo para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos, amado pastor y rey, para gloria de tu nombre. A ti te alabamos y te bendecimos por tu eterna y bella fidelidad. Amén. Amén. Vamos a orar para finalizar vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre y amado, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú provees al Espíritu Santo. Y queremos orar para que el Espíritu Santo nos llene, para que seamos llenos y fluyamos en el Espíritu Santo, teniendo, como dice la palabra, abundancia de aceite. También queremos hoy, Señor Jesús, que tú proveas a la vida del huérfano, al padre y madre soltero, al anciano y a la anciana, que proveas de sabiduría, de consejo, de restauración familiar, de alimento, medicina, trabajo, hogar y otras necesidades, que también proveas de maravillas, señales y prodigios para aquellos que lo necesiten, para que crean en tu nombre, para que proveas, Señor Jesús, de justicia en este país de Guatemala, para que seamos libres, Señor Jesús, de todo cartel, terrorismo, pandillas, hechicerías, ideologías y vanidades, y que los niños y la juventud sean protegidos de todo mal, Padre. Guárdanos, por favor, y libérenos de toda obra carnal, y envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te pedimos hoy en tu amado consejo, Señor Jesús, bendito eres eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar también por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy arrepintiendo de todo pecado, buscando tu rostro, buscando tu salvación. Queremos hoy, Señor Jesús, andar conforme a la palabra, pidiendo perdón por lo mal que hemos hecho y que ha afectado a otros. Queremos hoy también, Padre, reconocer a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora tenemos vida eterna en ti por creer en Jesús, ya que Él es el único mediador entre tú y nosotros y nos reconcilió contigo en amistad por la cruz. Hoy queremos ser bautizados en agua, bautizados con el Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga en Cristo Jesús.